Estás escuchando las noticias como son.
De regreso aquí en Radio Martín, la segunda parte del programa, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, hace 14 años el Movimiento Cristiano Liberación entregaba la primera cantidad de firmas a la Asamblea Nacional del Poder Popular, una cantidad superior a las 11.000, reclamando un plebiscito sobre el futuro de Cuba. Ese fue el llamado Proyecto Varela. ¿Cómo ha pasado el tiempo,
Ha pasado el tiempo, son 14 años y hay que recordar, fue el 11 de mayo del 2002, 11.020 firmas, de manera exacta. Fueron llevadas, por supuesto, liderado, todos recordamos aquellas imágenes de Oswaldo Payá Sardiñas con las cajas. También habían otros miembros del movimiento, no los voy a mencionar para que no se me quede ninguno, pero recordamos a ya el fallecido Oswaldo Payá Sardiñas pues presentándose ahí en la Asamblea Nacional del Poder Popular. El objetivo era... para el gobierno cubano, la Constitución de Cuba dice que con 10.000 firmas que se recojan es suficiente para que la Asamblea analice, o sea, para que el Parlamento cubano, la Asamblea del Poder Popular, analice entonces la posibilidad de esas peticiones. Fueron peticiones que fueron todas firmadas por personas que mostraron su carnet de identidad, dieron su carnet, su número de carnet de identidad para autenticar, o sea, para hacer auténticas las firmas. Se entregaron a la Asamblea del Poder Popular. Ya después en el resto del programa hablaremos cómo respondió el gobierno a esa petición ciudadana que se hizo en el año 2002.
Oswaldo Payá decía en esa oportunidad que eran los gestores, los nuevos héroes del siglo XXI. Lo repetía muchas veces.
Los que firmaron,
claro. Sí, señor. Sí. Eduardo Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, está hoy con nosotros. ¿Qué tal? Bienvenido, Eduardo. ¿Cómo estás?
Hola, un saludo, Amado y José Luis, y para todos los estimados radio oyentes dentro y fuera de Cuba. Estamos muy bien, espero que ustedes lo estén también. Efectivamente, como ustedes bien reseñaban, un día como hoy, hace 14 años, se hizo la entrega de esas 11.020 iniciales firmas del Proyecto Varela.
El Proyecto Varela, Eduardo, cumple 14 años, ¿y sigue vigente?
Bueno, el Proyecto Varela mantiene su vigencia, yo considero que cada día se reafirma como una posible salida, una solución a los problemas que enfrentamos los cubanos hoy, que lejos de mejorar se han agravado de una manera alarmante. Y bueno, si también sería, diría yo, un camino, una hoja de ruta que se podría implementar para transitar hacia el Estado de Derecho.
Ahí voy a dar algunos datos más. Eso fue el 11 de mayo del 2012, se presentaron las primeras 11.020 firmas. En junio de ese mismo año, el gobierno cubano respondió, sí, respondió, pero no a la petición ciudadana. Respondió con un cambio en la Constitución. Respondió, en otras, no voy a decir en las palabras técnicas, sino nombrando el carácter irrevocable del socialismo cubano. Carácter irrevocable del socialismo en Cuba, en la Constitución. Quiere decir que si no se cambia la Constitución, no se puede salir del socialismo. O sea, que no vale la pena ningún tipo, o sea, no es que no valga la pena, no vale para el gobierno cubano ningún tipo de petición ciudadana. La respuesta del Movimiento Cristiano Liberación, Oswaldo Payá Sardiñas y todo su equipo, un año después, el 3 de octubre del 2003, presentan 14.384 firmas más pidiendo el mismo plebiscito, pidiendo que el pueblo cubano decida si quiere cambios o no quiere cambios en el país. Es decir, estamos hablando de ya más de 25.000 firmas ante la Asamblea Nacional del Poder Popular. En ese entonces, el gobierno cubano simple y llanamente utilizó la callada por respuesta y no volvió a responder ni a tocar el tema. Y yo te pregunto, Eduardo Cardet, ¿ha pasado todo esto del 2003 para acá? O sea, digo ya del 2003, 2002, han pasado 15, 16, 17 años, y yo digo 14 años, perdón, y yo me pregunto, realmente, digamos, en este momento se puede apelar a algo que ya hace tanto tiempo que pasó, o hay que buscar nueva forma. Tú decías que era viable la salida, pero bueno, quizás eso es en la parte teórica, pero en la parte práctica, ¿hay que buscar nuevas salidas?
Efectivamente, hay algo que yo quisiera mencionar. El socialismo no es el que niega los derechos a los cubanos, por así decirlo de alguna manera. porque en Europa hay gobiernos de corte socialista. El que niega los derechos de los cubanos es el régimen, esa cúpula militar que se ha enquistado ahí en el poder, que en estos momentos se ha trincherado, diría yo, en una especie de fundamentalismo comunista que impide la felicidad al pueblo de Cuba. Hay muchas vías posibles, probables, para poder salir de esta situación, pero sin duda alguna esa vía tiene que pasar por la voluntad popular, que ahí es donde vemos nosotros la fuerza inmensa del proyecto Varela, que el pueblo de Cuba de una manera soberana, libre y realmente teóricamente debe ser en un ambiente de respeto a las libertades, a la tolerancia, a la no violencia, donde puede expresar qué es lo que realmente quiere y necesita para construir un nuevo modelo de sociedad que nos permita desarrollarnos, poder llevar adelante nuestros propios proyectos de vida y contribuir de una manera decisiva todos los ciudadanos sin excepción en ese futuro, en ese país que tantos anhelamos. Es donde yo veo la mayor fuerza del proyecto Varela, que es un ejemplo a imitar, es una vía por eso, porque realmente fue una manifestación soberana, muy independiente, a pesar del acoso, a pesar de la represión que el gobierno utilizó para evitar que las personas respaldaran dicho proyecto. Es la primera vez que el pueblo de Cuba, de esta manera, sin ser manipulado por el gobierno o coaccionado por el gobierno, expresa libremente cuáles son las verdaderas demandas y peticiones que quisiera hacer a ese organismo, en este caso la Asamblea Nacional del Poder Popular, que a veces está muy distante, diría yo, siempre ha estado muy distante de las verdaderas necesidades de nuestro pueblo, pero bueno, al transitar de la ley a la ley, se quiso no aprovechar, sino usar ese mínimo espacio que existía en la Constitución cubana para que desde otro ángulo se mirara la perspectiva de un cambio hacia un Estado de Derecho.
Claro, el proyecto Varela lo que busca es convertir al cubano en protagonista de su propia liberación, porque desde ahí parte a reclamar su propia libertad. Y Eduardo, ¿por qué se hace tan difícil continuar esto en Cuba después de 14 años? ¿Qué ha pasado?
No es un secreto, José Luis, que la movilización ciudadana por los auténticos cambios en nuestro país ha sido siempre una tarea sumamente difícil, sumamente compleja. El régimen ha utilizado enormes recursos para evitar que esto ocurra. Tampoco es un secreto que hacer oposición en nuestro país o cualquier, tipo de disidencia es algo sumamente difícil. El control del gobierno es casi absoluto, es totalitario, no solo en el orden político, sino económico, en todos los órdenes. Y al ciudadano común se le hace muy difícil participar de una manera libre e independiente hasta el día de hoy. Se han hecho muchos esfuerzos que realmente no han dado el resultado esperado y bueno, por eso continuamos esta dura tarea de aunar voluntades donde quiera que sea posible, dentro y fuera de Cuba, para en un momento determinado lograr esa participación ciudadana que es tan importante, porque si no tenemos ese respaldo, diría yo, de una parte importante de la ciudadanía, no vamos a lograr resultados que sean bien ostensibles y tangibles a la vez.
¿Hay algún nuevo proyecto que se pueda hablar en este momento del Movimiento Cristiano Liberación? ¿Están enfrascados en algo, digamos, ciudadano en este momento, Eduardo?
Bueno, nosotros estamos trabajando en varios proyectos de movilización ciudadana, pero no específicamente como el tipo Proyecto Varela, aunque se siguen recogiendo firmas para el Proyecto Varela. El proyecto Heredia, que se comenzó en octubre del 2010, bueno, ese no llegó a terminar a ser entregado en la Asamblea Nacional. Todos sabemos que el gobierno cubano, en alguna medida, fraccionó algunas demandas muy legítimas que estaban contempladas en ese proyecto y le dio así una salida un poco a la presión que ejercía la posibilidad de que se hiciera esta entrega en la Asamblea Nacional. Y, por supuesto, trabajamos hombro con hombro con el ciudadano, con el cubano de a pie, en aras de ayudar, contribuir a ese proceso de liberación que es tan complejo, que es tan difícil, para que esté listo para participar de una manera activa y decisiva en los cambios que se necesitan.
Claro, y que no ha sido solo un paso, sino que es el camino de los cambios verdaderos, que son los cambios políticos en Cuba. Y yo creo que también hay que destacar algo, Amado. Uh-huh. El proyecto Varela fue un proyecto que llegó al corazón del pueblo cubano y se demostró en las firmas que poco a poco vino recogiendo el movimiento desde Oriente hasta Occidente, porque demostrar que usted ponía su nombre, su número de carnet de identidad, y después los miembros del Movimiento Cristiano Liberación procedían a la verificación de las firmas para entregarlas verificadas a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Eduardo, por último, hoy leía creo que una reflexión breve tuya que te preguntabas, ¿es posible la transición en Cuba? Y con esto me gustaría pues terminar el segmento.
Bueno, yo estoy convencido que la transición sí es posible en Cuba, pero por ahora no está ocurriendo nada parecido a eso. En Cuba lo que hay es continuismo de un sistema decadente que realmente no va a dar respuesta a ninguna de las problemáticas que tenemos nosotros ahora. Y para que esta transición sea posible, tienen que abrirse espacios de participación ciudadana, tienen que abrirse mecanismos que le permitan a todos los cubanos, sin excepción, poder opinar, poder trasladar sus ideas, poder aportar todo este inmenso caudal de conocimiento y, de esa manera, poder construir un nuevo orden en nuestro país, un nuevo Estado, una nueva sociedad. Tiene que surgir una nueva cultura política del diálogo y una cultura política, sobre todo, de no tener miedo a opinar y a enfrentar esa diversidad que nos caracteriza a nosotros por naturaleza.
Así mismo.
Eso irá ocurriendo en la medida que nuevas generaciones se incorporen. Es un proceso lento y lleno un poco de... Hay muchas amenazas y es difícil de implementar en nuestro país, porque las condiciones que existen actualmente son muy adversas, sumamente adversas. Claro. Pero tenemos la certeza de que la sociedad cubana sí ha evolucionado. Lo que no ha cambiado para nada son las estructuras del régimen que impiden que esta sociedad se manifieste y que pueda llevar toda esa inquietud y toda esa evolución a un plano mucho mayor, a un plano que contemple al proyecto de país que todos necesitamos y queremos, y que, bueno, eso tiene que llegar en un momento determinado. Dale. Estamos convencidos que sí va a llegar.
Doctor Eduardo Cardé, muchísimas gracias. Un placer haberte tenido en el programa, pues hablando de estos 14 años de la primera entrega de firmas del proyecto Varela a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Gracias.
Pues nada, amado José Luis, gracias a ustedes y nada, hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando las noticias como son.
Y seguimos, pero ahora con Brasil. ¿Por qué? Porque Brasil a cada minuto acapara los titulares de la gran prensa internacional. Primero sí, después no, después sí, y ahora, bueno,
y ahora
lo último.
¿Quién sabe?
No, ahora lo último, el líder del Congreso brasileño ha revocado su propia decisión y ha dado vía libre al juicio político.
Dice, hay una agencia de cable, prensa asociada, que titula y dice, por lo menos el primer párrafo dice, la montaña rusa en la que se ha convertido el juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff. Y efectivamente es una montaña rusa con altas, con bajas, con altas, con bajas, y de vez en cuando hace algún twist, hace alguna vuelta, ¿no? Difícil de entender lo que está sucediendo en Brasil. Por eso ya tenemos en línea telefónica precisamente a Bolívar Lemonnier, está desde Sao Paulo, psicólogo, analista político. Bolívar Lemonnier, gracias por acompañarnos.
Es un gusto participar del programa otra vez y con mucha disposición.
Gracias.
Bueno, supimos lo que había pasado con el presidente del Congreso, ¿no? El presidente interino, y también lo que hizo el Senado. Pero en las últimas horas, este mismo señor Maranhão, el mismo presidente interino del Congreso, ha suspendido el juicio político, ha dado marcha atrás a lo que dispuso. ¿Por qué?
Bueno, en verdad hay que subrayar desde el inicio que fue una iniciativa completamente desprovida de fundamento, una cosa totalmente ridícula. Después de tantas cosas ridículas que han pasado en Brasil, esta fue la peor. De hecho, el proceso del juicio político ya había sido votado por la Cámara de Diputados y enviado al Senado. El Senado ya lo había aceptado formalmente, votado la aceptación. Por lo tanto, no había nada que hacer en el ámbito de la Cámara. Y este señor Marañón, que es una figura obscura, sin ninguna importancia política, se prestó este papel ridículo como un último canto de la parte de la señora Rousseff y de su abogado general para intentar una vez más a bloquear el proceso. Lo que hizo el presidente del Senado fue correctísimo, lo ignoró totalmente, no fue a tomar conocimiento de esto. Y fue después de esa decisión del presidente del Senado, hay que subrayar este punto, que el presidente de la Cámara, el señor Marañón, entonces revogó a sí mismo, ¿no? Revogó su propia decisión. Podría revogar o no revogar, tanto haría, porque el punto esencial es que el Senado ya había tomado la decisión, ya había formalizado la decisión de seguir adelante con el juicio político.
Ahora, ¿qué demuestra esto, señor Lamonier? ¿Qué demuestra esto? ¿En qué situación política está realmente Brasil? Que se hacen todos estos juegos políticos en medio de una crisis económica que tiene el país, en medio de esta crisis política, en medio de las Olimpiadas, que hay muchos que dicen que estas Olimpiadas van a ser quizás una de las peores, o por lo menos no van a alcanzar.
Sí, probablemente un fiasco.
Un fiasco.
Yo creo que la cuestión es tan compleja que yo creo que es mejor contestarlo de una manera simple. Después de 13 años y medio de gobiernos del Partido de los Trabajadores, Lula y Dilma, el país está en una situación catastrófica en todos los sectores, ¿no? La economía, la desmoralización general, la cuestión de la corrupción, la calidad de la clase política, todo ha empeorado dramáticamente por 13 años de política concebida en la base de la malicia, de la, ¿sabes?, del trueque, sin ninguna seriedad respecto a las instituciones. Es decir, es quizá la peor manera de confrontarse a la democracia y de solapar las instituciones democráticas es esta del populismo latinoamericano, ¿no? El populismo es irresponsable en la economía, irresponsable en lo institucional y deja a todo el país a la merced de personas así. Pero Brasil es una democracia fuerte, vibrante, no se admite golpe de Estado, intervenciones militares. Esto hay que resolver a nivel político. Y a nivel político, desgraciadamente, hay circunstancias en las cuales ciertas personas consiguen sobrevivir y protelar y postergar indefinidamente su situación, que es lo que hace la señora Dilma Rousseff, con su ridícula pretensión de que eso es un golpe. Pero como un golpe, si todo el proceso es controlado minudentemente por el Supremo Tribunal Federal.
El miércoles, en las próximas horas, por cierto, Bolívar, se conocerá el futuro que tendrá políticamente la presidenta Rousseff. ¿Usted pudiera explicarnos cuál será el paso? Claro, ¿qué paso dará el Senado para de una vez ya separarla, o tendrá ella que separarse del cargo inicialmente?
Mira, la votación va a ocurrir mañana, desde las 9 de la mañana hasta posiblemente la noche. Yo no tengo ninguna duda de que la señora Rousseff va a ser afastada y ahí será notificada para abandonar inmediatamente el Palacio del Planalto, que es la sede del Ejecutivo. Ella tendrá por 3 meses la prerrogativa de habitar el Palacio Alvorada, que es la residencia oficial. No tiene que cambiarse a una residencia privada de inmediato. Pero estará suspensa por 180 días. Y empieza inmediatamente el gobierno del señor Temer, que será el sustituto. El vicepresidente asume en lugar de la señora Rousseff.
Ahora, realmente, ¿qué posibilidades, de acuerdo a su conocimiento, usted es un hombre, un analista político, a que la presidenta pueda ser encontrada culpable en este juicio político? Porque todo lo que estamos hablando, y esto es en beneficio de los oyentes, es por toda esta crisis es para llevar a un juicio político a la presidenta. Ahora, en ese juicio político pudiera ser declarada no culpable, o pudiera ser declarada culpable y perder definitivamente la presidencia del país. ¿Cuáles son los resultados que usted avisora?
Bueno, Primero hay que puntualizar que la acusación específica que sirve de base al juicio tiene que ver con la cuestión fiscal, con las leyes presupuestarias, donde han muchas ocurrencias ilegales. Pero podría haberlo sido también por tentativa de obstrucción de la justicia o por otros motivos. Su conducta en la presidencia fue una lástima, una cosa impensable para un país como el nuestro. Ahora, la posibilidad de que ella sea encontrada no culpable me parece fuera de cuestión. Va a ser encontrada culpable sin ninguna duda. Lesiones. ¿Qué lesiones podemos sacar de esto? Bueno, en primer lugar, Brasil tiene que fortificar sus instituciones políticas, específicamente en la cuestión de los partidos, y tenemos que, de alguna manera, producir una nueva clase política. Estamos en una situación, en un intervalo de generaciones en Brasil. La gran generación de los líderes que lucharon contra el gobierno militar ya se fue, la mayor parte se murió. Y las nuevas generaciones son inexperientes o de muy, muy mala calidad, sin el liderazgo que se hace necesario. Yo creo que así que asuma el presidente Temer, va a verse confrontado con dificultades terribles en lo económico. Pero a mediano plazo me parece que tenemos que pensar en el país a más largo plazo, pensar en las instituciones y pensar en reformas políticas.
Claro, ante la fragilidad de la clase política, como bien dice Bolívar, nuestro invitado allá en Brasil.
Sí, señor. Señor Bolívar, muchísimas gracias. Un placer. Estaremos
un placer, mucho gusto.
Estaremos molestándolo.
Buenas tardes a los oyentes.
Buenas tardes. Estaremos molestándolo porque sin dudas todavía queda mucho de hablar de Brasil. Gracias.